Arriba.
Miami. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10 y 10. Esto solamente lo hago para el formato podcast, para que no tengamos lo que llamamos bache en radio. Me acompaña aquí en cabina el abogado Héctor Benítez. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, Luis.
Bienvenido. Gracias. Mira, Héctor, el tema del, ¿cómo lo llaman? DED. DES, DEY2K, ¿cómo lo llaman?
DED.
DED, DED. Está tan popular, la gente lo comenta tanto sobre esta opción que tenemos los venezolanos que vivimos aquí en los Estados Unidos para poder permanecer un tiempo a la espera de un TPS o de una posible facilidad para luego obtener residencia. Acláranos un poco el panorama.
Mira, primero hay que entender en qué consiste la figura del DED. El DED ciertamente emana de un memorándum que emitió el anterior presidente, el presidente Trump, en su momento, justo antes de su salida del gobierno, y básicamente consiste es en ordenar lo que es la protección de los ciudadanos venezolanos que estén haciendo vida en los Estados Unidos para el día 20 de enero de este año 2021. ¿Qué sucede con ese DED? El DED ciertamente lo que establece es exclusivamente la imposibilidad de que pueda llevarse a cabo una deportación o una salida forzosa de ciudadanos venezolanos por los próximos 18 meses en el país. Básicamente eso. ¿Qué pasa con el DED?
Espera un momento, ya va. ¿Venezolanos que se encuentren en qué situación? O sea, ¿quiénes aplican?
Ahí es donde voy. ¿Qué es lo que sucede con el DED? Y es parte de, digamos, de alguna de las frustraciones que vimos al momento de ver el contenido del DED, que es que se generaron unos criterios de exclusión o unos criterios de elegibilidad para poder entenderse como amparados por el DED, que de alguna manera dejan realmente por fuera a la mayoría de las personas que lo estaban necesitando. Porque uno de los primeros elementos que establecen como exclusión del DED es el hecho de que quedan por fuera todos aquellos que ya tengan una orden de deportación antes de la fecha de la emisión del DED, cuando realmente la inmensa mayoría de los venezolanos que estaban necesitando la figura del DED o de la protección del DED son precisamente todos los que ya tienen una orden de deportación. Recuerda que una cosa es la deportación y otra es la remoción del país o exclusión del país, que no se ha podido concretar, como lo ha dicho incluso Brian de Servicios Consulares de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, por el hecho de que hay rompimiento de relaciones diplomáticas, en este caso con el régimen de Maduro, porque no hay vuelos directos al país, porque ha habido una petición específica de la Embajada Legítima sobre que no se concreten deportaciones hasta el momento, pero las órdenes de los jueces de inmigración donde se establece que la persona está deportada, siguen vigentes, siguen firmes. ¿Qué sucede? Lo que estábamos esperando de ese famoso DED era que se generara precisamente la protección a todas esas personas que ya tenían una orden de deportación. ¿Qué ocurre? Si llega a surgir por algún motivo la restauración de la ejecución de procesos de deportación, esa inmensa mayoría de venezolanos, aunque exista el instrumento del DED, no se van a poder amparar en eso porque está dentro de los criterios de exclusión establecidos en el mismo memorando.
Claro, entonces, al final, ¿quién queda amparado por el DED?
El DED, en teoría, va a amparar a todos los que ya están acá, por ejemplo, en una situación de asilo pendiente, pero los efectos, de un punto de vista práctico, no lo van a necesitar porque si tienes un asilo pendiente, ya tienes una autorización de estadía en el país. Si nadie te ha llamado a una entrevista de asilo, ¿para qué necesitas desde el punto de vista práctico la figura del DED? Si tienes un estatus, por ejemplo, de estudiante, de turista o cualquier otro tipo de estatus, ¿para qué necesitas el DED si tienes un estatus válido? ¿Me explico?
El DED. Claro, pero el estatus de turista a una persona que le quede en su visa, por ejemplo, está aquí, y la visa de turista se le vence en junio, se le acaba en junio, ¿no le conviene aplicar al DED?
Es que primero recuerda lo que te estoy comentando. No existe planilla para que tú puedas aplicar al DED. El DED lo que tú puedes es obtener en teoría un beneficio para lograr un permiso de trabajo durante la vigencia del DED a través de la planilla I-765. Pero a diferencia, por ejemplo, de un DACA, de un TPS, que tienen planillas específicas con beneficios específicos, tú no necesitas una planilla para aplicar por el DED para obtener el amparo de no ser deportado durante ese lapso de 18 meses. ¿Ok? Entonces, realmente, cuando te pones a analizar, reitero, desde el punto de vista práctico, las personas que sí podían hacer uso de esa figura, que eran todas las que ya tenían deportación, una orden de deportación no ejecutada, hasta el día de hoy, fueron precisamente las personas que quedaron excluidas de la vigencia o de la elegibilidad del DED.
Claro, entonces, ¿cuál es la utilidad del DED?
Desde el punto de vista práctico, prácticamente ninguna. Porque, ¿qué sucede? O sea, para que sea práctico para la comunidad venezolana, tendría que ser básicamente para personas que empiezan a sufrir órdenes de deportación a lo largo de estos 18 meses, ¿ok? Y esas órdenes de deportación muy probablemente no van a existir o no van a estar firmes durante la vigencia de estos 18 meses, porque la inmensa mayoría de las cortes de inmigración, sobre todo las de Miami y las de Orlando, están fijando sus audiencias para finales del 2023, principios del 2024.
Claro, entonces, a ver, en función a este anuncio que se hizo de la aprobación, de la otorgación del DD, y tomando en cuenta lo que nos estás comentando, de que no hay planilla, es una cosa que es muy confusa, también han aparecido una cantidad de sujetos que están como aprovechando la situación y captando capitales de gente como para iniciar un trámite que todavía no está establecido. Y puede haber mucho fraude en torno a todo esto.
Sin duda alguna. Ajá. Y eso incluso, ni siquiera, no lo pongamos desde el punto de vista de mis palabras. Yo reitero esa posición que tú estás planteando.
No, yo reitero lo que tú planteaste y que tú estás retirando, que ya yo dije.
Perfecto. Perfecto. Pero bueno, vamos a citar más o menos contenido.
Dame un segundo. ¿Necesito a mi abogado para continuar con esta entrevista?
No, para nada.
Ok.
Para nada.
Porque si no te contrato, si me hiciera falta uno.
Claro que
para
sí.
Ir contra ti.
Con todo el gusto del mundo. Okay. Bueno, lo hacemos. Mira, fíjate lo siguiente. La embajada de Venezuela en los Estados Unidos, como te estaba comentando, ya viene manejando una posición donde ellos básicamente, o sea, ven obviamente con beneplácito la misión de este instrumento, es un reconocimiento al problema de la diáspora venezolana, de que hay un problema serio que hay que atender y tienen que venir nuevos instrumentos, pero al mismo tiempo ellos vienen señalando que no, de alguna manera, no se aboquen a estar pagando por el tipo de servicio supuestamente para obtener beneficio del DED, porque resulta que sencillamente no hay todavía un criterio de elegibilidad concreto. De hecho, eso lo acaban de publicar el día de ayer, anteayer, la embajada a través del director de servicios consulares, que tuvo un encuentro con venezolanos en Utah, un live, y reiteraba el hecho de que, mire, no hay lineamientos. Ellos como embajada han mantenido contacto con el gobierno de los Estados Unidos y el mismo gobierno de los Estados Unidos o la nueva administración le han dicho o le han informado el hecho de que deben esperar los nuevos lineamientos para poder plantear posibles beneficios o futuros beneficios derivados de ese DD, pero ese panorama todavía no está definido. ¿Qué sucede? Tú no sabes si ellos van a eximir el pago o no de un fee por el permiso de trabajo, que tiene un costo normalmente de $410 más un fee biométrico de 85. No sabe si van nada más a exigir el fee biométrico. No sabe si, como en el caso de Liberia, van a exigir que haya un criterio, por ejemplo, como pasó donde les exigían que tuvieran un TPS previo porque ellos ya habían gozado de un TPS. O sea, hay muchas circunstancias que están por definirse a través de la administración y todavía no lo han hecho. Entonces, imagínate tú, el que necesita un DD usualmente es el que no tiene un permiso de trabajo, obviamente, que no tiene una herramienta de trabajo, que a lo mucho, si estará laborando de alguna manera ilegal, a lo mucho estará cobrando $10 la hora. O sea, tendría que trabajar básicamente 50 horas completas nada más para pagar un solo permiso de trabajo, un solo fee de migración, por algo que ni siquiera sabe si realmente va a poder tener. Entonces, escuchaba, por ejemplo, la posición de algunas personas que decían, bueno, yo estoy planteándola el DD y voy a esperar la llegada de los recibos y si me los niegan yo voy a plantear unas acciones y unas demandas contra el gobierno. Punto número uno, ¿quién le dijo a usted que la gente quiere estar involucrado en una demanda contra el gobierno? ¿Quién va a financiar esa acción contra el gobierno o esa demanda para ver si es verdad o es mentira? La gente lo que necesita es una solución, una resolución expedita para poder obtener un posible permiso de trabajo y no estar haciendo erogaciones de dinero que bastante le cuesta obtener para ver si usted desea correr el riesgo a través del dinero de otros con relación a lo que sería la obtención de un permiso de trabajo. O sea, pienso que es preferible esperar unos 15 días, claro, un mes, y que se definan esos lineamientos.
Muy bien, me estoy conversando con el abogado Héctor Benítez. Son las 10:18, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 10:21 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el abogado Héctor Benítez, especialmente sobre el tema del alcance del DED. ¿Quiénes están amparados por esta figura? ¿Cuáles son los procedimientos que están establecidos para esta figura? Y en el corte anterior hemos llegado, al menos, a la conclusión de que no está todavía estipulado en qué forma se va a aplicar al beneficio del DED. ¿Es así?
Es así.
Entendí la primera parte. Vamos a la segunda. La diferencia con Colombia, por ejemplo. Colombia, el presidente de Colombia acaba de aprobar un TPS para cerca de 1 millón de venezolanos en ese país. Ese tipo de instrumento es al cual estamos aspirando los venezolanos aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el beneficio del TPS?
El TPS te brinda como beneficio el hecho de que todas aquellas personas que hayan perdido un estatus migratorio lo están recobrando. Por ejemplo, desde la inmensa mayoría de los venezolanos que están ahorita en los Estados Unidos actualmente se encuentran bajo un proceso de asilo pendiente. El asilo pendiente es un, o sea, lo que evita es que tú no acumules presencia ilegal. Es decir, estás autorizado para estar en el país, pero no tienes un estatus válido migratorio hasta el momento en que te aprueben el asilo para que tú puedas migrar a otra condición que te lleve a residencia y ciudadanía. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aprueben el TPS, todas aquellas personas que están en una circunstancia similar tienen la posibilidad de aplicar al TPS, recobrar un estatus válido, legal, que le permita progresivamente, por ejemplo, pasar o migrar a una condición de certificación laboral que lo haga residente permanente. Hay una cantidad de profesionales impresionantes que van a poder también aplicar a visas de habilidades extraordinarias o ofrecer procesos de habilidades excepcionales porque son de interés de los Estados Unidos, que particularmente nosotros lo planteamos bastante, de manera bastante regular o común, y se logra también la residencia por esas vías. Entonces, muchas de estas personas que estarían beneficiados por esa figura del TPS van a tener la posibilidad de recobrar un estatus válido legal y, dependiendo del circuito judicial en el que se encuentren, van a poder migrar a otro proceso que los lleve a la residencia, lo cual no podrían hacer en principio en circunstancias normales, quedándose nada más con una situación de asilo pendiente.
Ahora, cambiando el tema, pero quedándonos en el tema también de los inmigrantes, la vacunación hoy día contra el coronavirus, ¿pueden los inmigrantes que se encuentran aquí en este país, los venezolanos, por ejemplo, en este caso, vacunarse?
Definitivamente sí, sí pueden. De hecho, yo sé, estoy al tanto de que muchos estados están empezando a plantear ciertas restricciones para que incluso algunas personas que no están haciendo vida, por ejemplo, como los turistas que estén actualmente en el país, no puedan de alguna manera recibir la vacuna. Y ante esa circunstancia, el Departamento de Seguridad Nacional, el 2 de febrero, acaba de emitir un pronunciamiento, un statement, donde ellos ratifican que toda aquella persona que se encuentre en los Estados Unidos, indistintamente que tenga una condición de persona inmigrante legal o esté indocumentado, tiene todo el derecho de recibir la vacuna, porque obviamente es un tema de protección integral a la comunidad. O sea, yo no, el claro. Virus no te va a preguntar si tú tienes o no tienes papeles a los efectos de que me contagies. Entonces, definitivamente, ellos están empezando a crear las condiciones, van a actuar a través de FEMA, de lo que sería el administrador de riesgos en los Estados Unidos, de situaciones de riesgo, para recibir a todas estas personas que tienen condiciones de indocumentados y poder aplicarles la vacuna.
¿Y se conoce casos de personas que le han rechazado la vacuna por no ser residente o ciudadano?
No, ciudadanos como tal no. Ciudadanos, obviamente todos los ciudadanos, pero las personas claro. que no tengan una condición de un estatus válido o que hayan demostrado una residencia, sí he escuchado alguna que otra, alguno que otro comentario sobre ese tema, donde les están pidiendo pruebas de residencia, por lo menos en el estado donde pretenden aplicarse la vacuna. Entonces me ha llegado una que otra información, pero reitero, precisamente ante esa circunstancia, el mismo gobierno federal a través de DHS acaba de pronunciarse y acaba de establecer primero el hecho que la política del gobierno federal es precisamente que se lleve adelante la vacunación de todas las personas que se encuentran actualmente en los Estados Unidos.
¿Y las personas pueden buscar esa declaración en alguna página web, imprimirla y llegar con eso? Mira, yo estoy amparado por esto que dice el gobierno central.
Sí, indudablemente pueden hacerlo, pueden hacer el intento de presentarse bajo esa circunstancia, pero si no, obviamente hacerle seguimiento a los próximos lineamientos que va a publicar el mismo DHS de cuáles van a ser los centros de vacunación que van a habilitar a través de FEMA para poder recibir la vacunación y evitar ese tipo de problemas.
A través de FEMA.
A través de FEMA.
Esos son los que van a estar claros, por lo menos en el tema de que todos nos podemos vacunar.
Es correcto.
Sí, ok, señor. Ok, excelente. Oye, muchas gracias, Héctor. La gente que quiera tener una información más precisa y más particular en relación a su caso personal, ¿cómo se puede poner en contacto contigo?
Bueno, nos pueden llamar a la oficina a través del número 786-558-5625 o contactarnos a través de nuestras redes sociales @venmelegal. ¿Ok? Estamos tanto en Instagram como en Facebook.
Muchas gracias. Héctor Benítez. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.